A menudo imaginamos que el espacio en blanco es algo liberador, ¿no? Como un lienzo vacío, una hoja de papel sin escribir.
Claro, suena a pura libertad.
Exacto, pura libertad. Pero imagínate estar, no sé, parada en medio de un desierto gigantesco, completamente plano. No hay montañas, no hay árboles, no hay absolutamente nada en el horizonte.
¡Uf, qué angustia!
Totalmente. Y de repente necesitas decirle a un equipo de rescate dónde estás. No puedes decir estoy junto a la roca grande porque, pues, no existe. Ese lienzo en blanco ya no es liberador.
No, para nada. Es el caos absoluto.
Es el terror de estar completamente perdida en la nada.
Y fíjate que eso pasa porque en un espacio que es, digamos, infinito y sin marcas, la posición simplemente no existe. O sea, no hay un aquí ni un allá.
Ni un arriba ni un abajo.
Exacto, todo es idéntico. Entonces, para que el espacio tenga sentido, para que podamos interactuar con él, necesitamos domesticarlo de alguna forma.
Ajá, ponerle reglas.
Sí, y la única forma de domesticar el infinito es, imagínate, lanzando una red imaginaria sobre la realidad. Un andamiaje que nos permita anclar un punto y decir, bueno, este es el centro del universo.
¡Wow!
Y todo lo demás se mide a partir de aquí.
Y esa red imaginaria es, quizás yo diría, que uno de los inventos intelectuales más poderosos de la historia humana. Y justo ese es el centro de nuestra exploración de hoy. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda.
Así es.
Hoy vamos a desempacar un conjunto de fuentes súper interesante. Tenemos una guía de estudio de matemáticas fechada, fíjate, en el año 2026.
Ajá, la guía 14 del periodo 3, si no me equivoco.
Esa misma. Y también tenemos algunos módulos de plataformas interactivas de GeoGebra en español y en portugués. Y, curiosamente, el escudo visual de una institución educativa en Colombia.
Una mezcla bien particular, ¿eh?
Sí, sí. Y nuestra misión hoy no es, o sea, no es recordar cómo pasar un examen de colegio. Nuestra misión es entender cómo la humanidad construyó un sistema universal para ubicar cualquier cosa en un espacio bidimensional.
Que, a ver, es la base de todo. Desde la pantalla de tu celular hasta los GPS y el diseño gráfico.
Totalmente. Y bueno, el concepto central que une todas estas piezas es el plano cartesiano.
Así es.
Y para entender su magnitud, creo que tenemos que retroceder un poco y mirar la estructura básica que nos da esa guía del 2026.
Claro, y los recursos de GeoGebra también. Porque a nivel fundamental, o sea, estamos hablando de dos líneas rectas.
Ajá.
Dos rectas numéricas que se crucen. Pero ojo, la magia no está en las líneas en sí, sino en cómo se cruzan.
De forma perpendicular, ¿verdad?
Exactamente. Creando un ángulo perfecto de 90 grados. Tienes una línea que corre de izquierda a derecha. Ese es el eje horizontal.
O el eje X, ¿no?
Sí, sí. Y la otra que atraviesa de abajo hacia arriba, que es el eje vertical.
O eje Y. O sea, para visualizarlo, sin enredarnos tanto con términos formales, a mí me sirve pensar en la cuadrícula de una ciudad moderna.
Buenísima analogía.
¿Verdad? Las calles horizontales serían el eje X y las avenidas verticales el eje Y. Si necesitas darle una dirección a alguien, no basta con decirle búscame en la calle 5.
No, claro. Tendría que caminar kilómetros buscando por toda la calle.
Exacto. Necesitas la intersección. Necesitas cruzar esa información horizontal con la vertical.
Y ese punto de cruce es donde ocurre el verdadero, digamos, avance filosófico de este sistema. El lugar donde esas dos líneas chocan.
El origen.
Ajá. El punto 00. Fíjate que antes de que se popularizara esta idea, la geometría, que es el estudio de las formas y los espacios,
¿sí?,
y el álgebra, o sea, las ecuaciones y los números, vivían en mundos separados.
Eran como disciplinas que no se hablaban, ¿no?
Cero. Rara vez se hablaban. Pero al establecer un origen, un punto cero desde el cual todo se puede medir, lograron unificar ambas ramas.
¡Wow!
De repente podías describir una forma geométrica usando una ecuación algebraica. ¿Y al revés?
Ese puente entre la geometría y el álgebra me parece fascinante. Y bueno, volviendo a nuestra ciudad imaginaria.
Sí, las calles y avenidas.
Las calles, sí. Los ejes tienen nombres formales. El horizontal es el eje de las abscisas. Y el vertical es el eje de las ordenadas.
Así es.
Y la forma en que te mueves es a través de pares ordenados, las coordenadas. que siempre van en el mismo orden. Primero la X y luego la Y.
Y esa convención es súper estricta porque elimina cualquier ambigüedad. O sea, el primer número te dice tu desplazamiento horizontal desde el origen.
Si es positivo, a la derecha. Si es negativo, a la izquierda.
Exacto. Y solo después de hacer ese movimiento, miras el segundo número. Positivo, subes por el eje Y. Negativo, bajas. Es un algoritmo increíblemente elegante.
Sí, y al trazar esta cruz gigante sobre nuestro desierto vacío, la consecuencia es que dividimos todo en cuatro regiones.
Los cuadrantes.
Ajá, los módulos de GeoGebra lo muestran súper claro. Tienes el cuadrante 1, donde la X y la Y son positivas. Arriba a la derecha.
Y luego, si vas en contra de las manecillas del reloj, tienes el 2, el 3 y el 4, ¿no? Cada uno con su combinación de positivos y negativos.
Sí, ahora que conocemos, digamos, las reglas de tránsito de esta ciudad, ¿qué pasa cuando empezamos a jugar?
Los juegos son la mejor forma de entender esto.
Total. La guía del 2026 tiene un juego de Lucía y Sara que se llama Encuentra el tesoro. Lucía le dice a Sara que el tesoro está en la coordenada menos 3, 2.
Y ahí el proceso mental de Sara es la base de todo. Ella se pone en el 0, 0, lee el menos 3 y sabe que va 3 unidades a la izquierda.
Ajá.
Luego lee el 2 positivo y desde ahí sube 2 unidades. El tesoro está en el cuadrante 2.
Lo que parece un jueguito infantil es, en realidad, decodificar el espacio.
Y esto se ve súper claro en el recurso de GeoGebra de María Clara Santana y su equipo.
Ah, ¿el que está en portugués? Ese mero. Es un juego de hundir submarinos. Tienes que poner las coordenadas exactas para que el torpedo le dé al blanco.
Y es que el cambio de contexto a un submarino es brillante. Porque en el océano no hay puntos de referencia visuales.
Nada. Como el desierto del principio.
Exacto. La única forma de localizar ese objeto escondido es con un par de números exactos. Si te equivocas por, no sé, un solo dígito.
O si confundes positivo con negativo.
El torpedo falla por kilómetros. Esto demuestra que el plano no es solo papel cuadriculado. Es, o sea, la base del radar, del sonar, de apuntar en el espacio.
Es apuntar con precisión absoluta. Pero la abstracción va más allá de cosas estáticas. Hay un ejercicio en la guía que me voló la cabeza.
¿Cuál?
El de descubrir la palabra que arruinó la vida del rey Midas.
Ah, sí, sí. Donde las matemáticas se cruzan con el lenguaje.
Una R. Y el último, otra O.
Oro. La maldición de Midas.
Exacto. Oro. O sea, estamos viendo cómo números crudos dictan instrucciones espaciales que revelan lenguaje. Es una traducción perfecta.
Y fíjate que es el mismo principio de los gráficos vectoriales que usamos hoy en las computadoras, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí. Cuando un diseñador hace un logo que puedes ampliar al tamaño de un edificio sin que se pixelee, la computadora no guarda una imagen estática.
Ah, claro.
Guarda ecuaciones y coordenadas en un plano cartesiano oculto. Cada letra es solo un montón de instrucciones de puntos a conectar.
¡Wow! ¡Qué locura! Oye, pero haciendo una pausa acá. Viendo las fuentes de GeoGebra, me surgió una duda técnica.
A ver, dime.
Todo el tiempo hablamos de los cuadrantes, ¿no? Como barrios en la ciudad. Pero, ¿qué pasa si mi coordenada tiene un cero? Por ejemplo, 0, menos 4.
Ah, buena pregunta.
Porque si el origen es la plaza central y yo no me muevo a la izquierda ni a la derecha, solo camino 4 cuadras al sur por la avenida.
Estás parado en plena avenida.
Exacto. No estoy ni en el barrio derecho ni en el izquierdo. ¿Dónde está ese punto flotando?
Ese es uno de los conceptos, digamos, de frontera más interesantes. Cuando tienes 0 menos 4, te quedas anclado en el eje Y y bajas 4.
Sí.
Físicamente el punto está aplastado sobre la línea. Entonces, la regla fundamental de GeoGebra es contundente. No pertenece a ningún cuadrante.
Es como una tierra de nadie matemática.
Totalmente. Es como la frontera entre dos países. La línea misma no es de ninguno de los dos. Su única función es separar.
Claro.
Los ejes son las fronteras del sistema. Si tienes un cero en X o en Y, pierdes tu pertenencia al cuadrante y te vuelves parte del límite mismo. Estás en el sistema, pero no en la región.
¡Wow! Eso cambia la perspectiva. Las fronteras sostienen la estructura. Y bueno, pasando de juegos de computadora y abstracciones a la vida real, Las fuentes también nos muestran cómo esto rige nuestro esfuerzo físico.
Sí, del papel al asfalto.
Ajá. La guía detalla la rutina de ejercicios de Sara. Ella empieza a correr en la coordenada 5,20, corre al 30,20, baja al 30,5, cruza al 5,5 y vuelve al inicio.
Que geométricamente es correr el perímetro de un rectángulo.
Exacto.
Tica, esto ilustra cómo cuantificamos el mundo real. Si cada unidad son, digamos, 100 metros, puedes calcular la distancia exacta solo restando coordenadas.
Y su gasto calórico y todo.
Claro, el sistema transforma el sudor en datos gestionables.
Igualito que en el problema de Manuela, que tiene que ir de su casa en el punto 510 a su colegio en el 84, pasando por un parque, te piden calcular rutas.
Y es que fíjate, cuando abres Google Maps o Waze en tu celular, no es magia.
No, es geometría analítica.
Exacto. Tu ubicación es X1, Y1. Tu destino es X2, Y2. El sistema evalúa rutas calculando distancias con variaciones del teorema de Pitágoras.
¡Uf!
Toda la complejidad de las calles se reduce a la matemática eficiente del plano cartesiano.
O sea, optimiza nuestras mañanas. Y todo esto nos prepara para la fuente más, digamos, inusual que tenemos, el escudo.
Ajá, el escudo de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, en Chaparral, Tolima.
Sí, yo la verdad me preguntaba por qué estamos analizando un escudo en una exploración sobre el plano cartesiano.
A simple vista parece desconectado, sí.
Sí, porque ves los colores, amarillo, azul, rojo, una lámpara que simboliza conocimiento, una cruz, un libro abierto con el lema Dios, ciencia, trabajo y libertad, y arriba un globo terráqueo.
Ajá.
Yo entendía lo de la ciencia y el trabajo apoyándose en las matemáticas, pero quería encontrar la verdadera conexión.
Y la clave, fíjate, no está en la lámpara ni en el lema. Está precisamente en ese globo terráqueo que mencionaste.
Ah, sí.
Esa esfera es el hilo conductor. Representa cómo la abstracción del plano cartesiano es el pilar de la civilización global moderna.
Ah, claro, porque un globo terráqueo, o sea, para que sea un mapa útil y no un adorno, necesita líneas, ¿no?
Exactamente. Necesita latitud y longitud. Lo que ves ahí es, literalmente, la evolución tridimensional del plano de Descartes.
¡Wow!
Tomaron el papel cuadriculado infinito y lo envolvieron alrededor de una esfera. La longitud es tu eje X, de este a oeste. Y la latitud es tu eje Y, de norte a sur.
¡Es una maravilla! En lugar de un plano infinito, aplicaron la cuadrícula a un planeta curvo.
Y así, un barco en medio de la inmensidad del Océano Pacífico sin referencias puede reportar dos números exactos y saber inmediatamente dónde está.
¡Uf! ¿Y esa capacidad de cartografiar el mundo es lo que permite todo lo demás? El comercio internacional, las telecomunicaciones, todo se basa en ese sistema universal.
El globo en ese escudo de Tolima representa la victoria del pensamiento matemático sobre el caos. Nos recuerda que, pues, instituciones como esta promueven herramientas universales que dependen del plano cartesiano.
¡Qué forma tan poderosa de verlo! Los estudiantes que ven ese escudo ven el resultado final de ese punto 00, la herramienta que nos conectó a todos.
Así es. Las matemáticas no viven aisladas en una guía. Están en los símbolos que definen nuestro lugar en el planeta.
Bueno, para ir cerrando, este viaje ha sido fascinante. Pasamos de estar perdidos en un desierto abstracto a ver cómo el cruce de dos líneas domesticó el espacio. Ubicamos tesoros, hundimos submarinos virtuales y vimos cómo las letras se ocultan en números fríos.
Y entendimos que las fronteras, los ceros absolutos, sostienen nuestra realidad espacial.
Totalmente. Y cómo todo eso aterriza en nuestras rutas diarias y finalmente en ese globo terráqueo del escudo. Pero antes de despedirnos, quiero dejarte con una idea, a ti que nos escuchas.
A ver.
Porque cada vez que pellizcas la pantalla de tu celular para hacer zoom en un mapa o en una foto, estás interactuando con los ejes X y Y. Estás manipulando coordenadas millones de veces por segundo.
Totalmente. Somos navegantes en un plano digital.
Así es. Pero, ¿qué pasaría si usaras esta misma herramienta para mapear tu propia vida? Si el eje X fuera el tiempo y el eje Y fuera, digamos, tu felicidad o tu productividad, ¿en qué cuadrante estás pasando la mayor parte de tus días? Y, lo más importante, ¿qué coordenadas necesitas cambiar para llegar a tu propio tesoro? Te dejamos con eso para que lo pienses. Hasta la próxima exploración.